¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 11 de septiembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren, o el lugar hacia el cual ustedes se vayan encaminados. Ahora, si van en auto aquí en Santiago, en las ciudades donde nos escuchan en directo o en la micro, qué sé yo, bueno, escúchenos a través de nuestro dial, por supuesto. Si no, en cualquier otra parte, en la oficina, es bueno escuchar en la oficina. Mucha gente que lo hace en distintas partes, no solo de acá de Chile, sino que del mundo, a través de Duna.cl, como les decía. Hoy día tenemos una gran invitada. Vamos a estar con Eliana Bush. Ella es nadadora, una nadadora chilena muy destacada. Medallista de oro en el Mundial de Natación, en el último Mundial de Natación en Corea del Sur, 50 metros libre, en los 100 metros sacó plata, y también plata y récord sudamericano en los 800 metros libres. Así que la verdad es que es una nadadora destacadísima. Todo esto en lo que se llama la categoría Master o Masters. Ella tiene, no sé si lo dije, 84 años de edad. Nada menos que 84 años de edad, y va a estar conversando con nosotros sobre su historia, y particularmente sobre estos últimos logros. ¿Cómo lo hace Eliana Bush para no solo mantenerse como lo hace, sino que como está, sino que además para alcanzar este nivel competitivo que ella ha alcanzado? Porque muchas veces además tiene que competir con nadadoras de edad bastante inferior, y aún así logra estas medallas, estos destacadísimos triunfos en la natación internacional. ¿Para qué decir la natación nacional, donde tiene absolutamente todos los récords? Y bueno, harta cosa que comentarles. Fíjense que hoy una noticia, un par de noticias curiosas, ¿no? Un par de cosas curiosas. Lo primero, fíjense que una mujer estaba conduciendo un scooter, una patineta eléctrica, un scooter eléctrico en Zaragoza, y bueno, tuvo la mala suerte de desviar su rumbo y chocar contra un árbol. Chocó contra el árbol y bueno, se cayó, por supuesto. El problema es que ella iba en estado de ebriedad. Lo publica la policía de Zaragoza, la policía local, en su perfil de Twitter. Y según detalla la policía, esta conductora colisionó con un árbol de la Plaza Emperador Carlos V tras perder el control de este vehículo, lo que se llaman vehículos de movilidad personal, que además, bueno, se están usando muchísimo en Europa y también aquí en nuestro país. En distintas ciudades de Chile ya se han instalado, aquí en Santiago. Vi también, por ejemplo, que estaban ya proliferando los scooters o los patinetas eléctricos en Valdivia. Hay también en distintas ciudades de Chile. Bueno, fue asistida por agentes del sector centro de la policía de Zaragoza, y se le hizo el alcotest y arrojó resultado positivo en esta prueba de alcoholemia. Y claro, fue sancionada por lo mismo con una multa, fíjense, de 1.000 euros. 1.000 euros, son más de 700.000 pesos, más de 700.000 pesos por andar curahuilla en scooter eléctrico. Imagínense lo que eso implica. ¿Saben cuánto tenía de alcohol? 0,65 miligramos de alcohol por litro de aire respirado, así es como se hace el caso de alcotest. Lo máximo permitido allá en España es de 0,25. Fíjense que, a propósito de esto, la Fiscalía General del Estado denunció un par de días atrás, en su informe anual del año 2019, la situación de lo que llaman alegalidad, con la que circulan muchos de estos vehículos acogidos al concepto de scooter o patineta, o patinete, como le dicen en España. Y fíjense que, de acuerdo con los datos recogidos del año 2018, habían significado el fallecimiento en España de hasta 273 personas. Bien grave, ¿ah? Bueno, dicen desde esta fiscalía, la Fiscalía General, que los usuarios de este tipo de vehículos, scooter eléctrico, patinetes eléctricos, como quieran ustedes llamarles, se mueven, dice, sin atender a la legislación nacional ni a la europea sobre requisitos técnicos de diseño, fabricación y comercialización, además de no contar con toda la certificación o documentación que se les exige, o sea, alegales, o la verdad que ya prácticamente ilegales, es que, claro, un vehículo que no tiene permitido circular por las calles, la verdad que no debiera hacerlo, y si lo hace, está cometiendo efectivamente una ilegalidad. Según la Fiscalía Española, es una alegalidad, está ahí una especie como de limbo. Bueno, dice también el año pasado la aparición de estos scooters supusieron un aumento notable del riesgo de atropellos y también de sus consecuencias. Los primeros 11 meses del 2018 se contaron, como yo les decía, 273 accidentes en 44 ciudades. En 203 de ellos, 203 de los 273, habría algún tipo de responsabilidad del patinador, o del conductor del scooter. Dice que no se puede generalizar, hay lugares donde hay una convivencia bastante fluida, eso se da efectivamente en algunas ciudades, pero dice el informe que en general existe bastante poca conciencia respecto de las normas, y que a su juicio esto implica, en primer lugar, un riesgo para los propios conductores de estas patinetas o de estos scooters y también para los demás usuarios de las vías. De ahí entonces que se reclame una normativa, tanto municipal como estatal, suficiente para controlar la situación y que dé a los usuarios los conocimientos y también las advertencias que se requieren para no generar una falsa sensación de impunidad. Los scooters eléctricos, ya habíamos conocido problemas con este tipo de vehículos en Francia, en París específicamente, donde estaban convirtiéndose en un gran problema. Bueno, ahora también lo demuestran en España y también probablemente lo vamos a comenzar a escuchar acá en Chile. Dice que se le pide a los fabricantes de las scooters, en términos de las medidas de seguridad, las normas, etcétera, que no, tanto a los fabricantes como a los usuarios, que no los traten como si fueran juguetes, sino que son vehículos, y vehículos que, como se da en España, o como se ha dado, tienen la posibilidad bastante cierta de provocar accidentes, y además de provocar accidentes fatales. Oye, hay gestos románticos que llaman la atención y que, bueno, son efectivamente muy, muy bonitos, pero este ha generado bastante controversia después de que trascendiera, no sé si vieron el video, que un hombre tomó la siguiente opción: permanecer parado en un vuelo, para que su esposa pudiera acostarse en una fila de 3 asientos y dormir. ¿Quién no haría eso por su mujer? Cualquiera, ¿no es cierto? Ahora, está prohibido andar parado en los vuelos. No sé cómo lo habrá hecho en el... Bueno, yo me imagino que el momento de despegar y de aterrizar se tendrá que haber sentado. Pero el resto del vuelo, uno perfectamente puede ir parado, ¿no? La verdad que hay gente que se pasea por los pasillos. Hay que tener cuidado cuando uno se pasea por... Hay gente que anda como que le empieza a pegar como... No sé si les ha pasado que van pasando, alguien va pasando y les pega a ustedes como en el hombro, pega como un quiñazo en el hombro. Es bien de esas. Otros que tienen la mala costumbre, esto hay que aprenderlo. Cuando uno se para, están sentados en el asiento, imagínense, sentados en el asiento del avión, y se quieren parar, no se apoye en el asiento de la persona que va adelante. Es mala educación, es una falta de respeto, porque usted le agarra el asiento y se lo mueve. Imagínense, la persona a lo mejor va durmiendo, o tiene un vaso, está justo tomando un vaso de agua, usted le mueve el asiento y la persona se le cae el vaso de agua. Sino que tiene que apoyarse en el apoyabrazos. Esa es la manera de pararse en el asiento. Cierro el paréntesis y fíjense que esto se trata de la historia del empresario Courtney Lee Johnson, que compartió una foto de este hombre en Twitter diciendo: este tipo estuvo de pie las 6 horas para que su esposa pudiera dormir. Eso es amor. Efectivamente se ve a un hombre parado en el pasillo del avión, apoyado en la parte superior de 2 asientos del avión, mientras la mujer está ahí acostadita en 3 asientos. Tiene muchísimos me gusta, cientos y cientos de comentarios y aparte de todos los comentarios, o sea, aparte de los comentarios positivos y de aplaudir este gesto de amor del hombre, bueno, generó bastante debate, porque algunos no lo consideraron como un gesto de amor, sino que consideraron que la mujer era muy egoísta. Ah, si eso es amor, dice, preferiría estar solo. Ah, no es amor, sino explotación, dice una persona a través de Twitter. Ella podría haber descansado su cabeza en su regazo. Muy desconsiderado, decía. Bueno, este no es el primer caso en que se genera esta discusión, porque fíjense que un pasajero hace algún tiempo le había pedido a un hombre con sobrepeso que estaba sentado a su lado que lo compensara con dinero por ocupar demasiado espacio. Estas cosas con tanta gente que está volando en todas las líneas aéreas y hacia todos los destinos. Eso está pasando acá en Chile. No sé si han volado recientemente, pero no hay asientos desocupados. Están todos los vuelos al lugar donde uno le toque ir, dentro o fuera de Chile. Yo no es que viaje tanto, pero me ha tocado últimamente algunas salidas y no hay un solo asiento desocupado. Los vuelos hacia el sur, los vuelos hacia el norte, la verdad que todos los vuelos absolutamente llenos. Y con el tema de low cost, que ya no te dejan llevar mochila, o sea, llevar equipaje que tienes que pagar por el equipaje en la bodega, o si llevas un equipaje muy grande arriba, te lo bajan, o te dice que si llevas una mochila tienes que meterla debajo del asiento, y todas esas cosas, bueno, empiezan a generar muchísimos roces entre los pasajeros. Fíjense que este usuario que le pidió a otra persona que lo compensara, dice, este mes tuve que cruzar el país en un largo vuelo de 5 horas. Si supieran cómo son los vuelos acá, para salir a cualquier parte del mundo, por lo menos 5 horas. Lima son como 5 horas. Bueno, dice que había reservado y seleccionado asiento. Elegí específicamente un asiento de pasillo, una fila de 2. Por lo que no hay un asiento intermedio, solo el pasillo y la ventana. Dice, me siento y claro, queda al lado de este hombre que era bastante gordo. Bueno, dice, me senté y la verdad que quedé pegadísimo a él, lo que me hizo sentir muy incómodo. Supuestamente el hombre trató de apoyar los brazos, pero según esta persona que escribió en Reddit, de hecho, dice que sobresalía sobre el reposabrazos, alrededor de una cuarta parte de mi asiento, incluso cuando apretaba los brazos. Era gruesecito el hombre. Le dije, mira, aguantaré esto si me da $150. Eso es la mitad del costo de este vuelo y me compensaría lo suficiente por la circunstancia. Bueno, hubo fuertes reacciones. El tipo aparentemente no le pagó. Y algunas personas lo consideraron que era una manifestación muy violenta de lo que llaman fat shaming, que es poner en vergüenza a una persona por sus características, en este caso por su sobrepeso. Oye, una última cosita que antes de ir a la música, tenemos preparada una muy buena música para hoy, les quiero contar de un cuadro de Sandro Botticelli que se llama Retrato de Michele Marullo Tarcaniota. Que es propiedad de una familia, la familia Guardans Cambó de Barcelona, declarado además bien de interés cultural el año 1988, va a ser vendido por una galería, que es la Galería Trinity Fine Art, y va a salir, por lo tanto, de España. Esto genera una preocupación, había sido declarado bien de interés cultural, los países que cuidan su patrimonio cultural tienen estas figuras para evitar que salgan ciertas obras de arte y ciertas piezas culturales de su territorio. Y con eso se protege, por supuesto, la integridad de la cultura de un país. Bueno, esta pieza, este cuadro se va a subastar el próximo mes, en el próximo mes de octubre, en una feria que se llama Fietze Masters en Londres. Lo anunció esto la propia galería Trinity y dice que se jacta de vender el último Botticelli en manos privadas de todo el mundo. Esto alertó a los aficionados españoles al arte renacentista ante la posibilidad, por supuesto, de que deje de ser patrimonio español y deje además de estar accesible para los habitantes de ese país. Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español dijeron que, si bien el cuadro fue declarado bien de interés cultural el año 88 y por lo tanto es inexportable, puede salir de España con un permiso de exportación temporal como el que tiene en la actualidad. Una especie de resquicio, porque puede salir para ser subastado, pero ¿qué pasa si queda fuera, si es subastado por alguien que vive fuera o que tiene el interés de dejarlo fuera de España? Según el ministerio, los propietarios de esta pintura son conscientes de que la obra es un bien de interés cultural y que ello comporta una limitación para su venta al estar incluido en esa categoría. Pueden ofrecerla, pero el comprador tiene que estar consciente de que esa obra no va a poder desvincularse de España nunca y va a tener que cumplir con todos los requisitos y garantías que la normativa exige. Este es un cuadro del año 1490 y ha pasado de mano en mano desde entonces hasta que en el año 1929 fue adquirido por un político catalán que se llama Francesc Cambó, que es fundador de la Liga Regionalista, él tuvo importancia en su minuto, fue un hombre importante de la derecha española, durante el periodo de restauración, la dictadura de Primo Rivera, etcétera, después estuvo en Argentina, etcétera, y finalmente, cuando él murió, su hija Elena formó una fundación y finalmente gestionó toda esta colección artística que había juntado su padre, algunas sesiones incluso que realizó al Museo del Prado, al Ayuntamiento de Barcelona, pero se quedó la familia con este cuadro de Sandro Botticelli, pintado nada menos que en 1490, y que ahora corre el peligro de salir de España, quizás para no volver, algo que los españoles deberán tratar de evitar. Escuchen un poquito de música, este Bruce Springsteen con Born to Run.
Machines sprung from cages on Highway 9.
escuchamos a Bruce Springsteen con Born to Run. Oye, fíjense que China, bueno, ustedes saben que China tiene muchísimos intereses en África. De hecho, algunos han incluso especulado con una especie de conquista de África para enviar ciudadanos chinos hacia ese continente. Hay de hecho libros, obras de ficción que hablan al respecto, pero no hablo simplemente de mandar unos poquitos chinos, sino que millones y millones de chinos hacia África. Y la verdad es que los intereses de África los intereses de China en África a esta altura son tremendamente importantes. A estas alturas China es el principal socio comercial de África, mucho más, muy por delante de Estados Unidos. Hace más de una década que ya lo superó. Y fíjense que los chinos han financiado alrededor de 3.000 obras de infraestructura estratégica en África. Y ha invertido decenas de miles de millones de dólares en forma de préstamos. Tiene distintos proyectos ferroviarios, por ejemplo, hay uno que se llama el de Mombasa Nairobi, con locomotoras diésel, ferrocarril Addis Abeba Djibouti, que es el primer tren eléctrico del continente, proyectos que cuestan 3.400 millones en el caso de Etiopía, 3.200 millones de dólares para Kenia, y todos esos financiados con préstamos chinos. También están involucrados los chinos en la construcción de una red de autopistas, que es la Trans African Highway, que va a unir las principales capitales de África, de Dakar a Mombasa, de Lagos a Argel, de Trípoli a Ciudad del Cabo, uniendo prácticamente todo el continente. La verdad es que son distintos proyectos los que se están realizando, pero hay uno que es especial y tiene que ver con también con el ferrocarril. Pero tiene mucha historia. Fíjense que el año, de acuerdo con una nota bien interesante que aparece en el diario El Mundo de España, el año 1898, dos expediciones coloniales, una francesa y una británica, chocaron en un punto perdido, absolutamente perdido en el mapa de África. La expedición francesa pretendía comunicar en horizontal, figúrense eso, háganse la imagen en su mente, el Océano Atlántico con el Índico, uniendo por tierra los territorios que ya controlaba desde Senegal hasta Djibouti. Mientras que Inglaterra quería unir en vertical y del Mediterráneo hasta el Atlántico los territorios que ellos habían conquistado, el Cairo, Egipto, a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Bueno, estas dos líneas convergían en un lugar que se llama Fachoda, que es una aldea prácticamente en medio de la nada, que queda en el actual Sudán del Sur, a muy poquitos metros, digamos, del Nilo, llamado Nilo Blanco. Bueno, primero llegaron los franceses, colocaron su bandera, informaron de la conquista, y luego llegaron los británicos, que habían vencido a las tribus locales y decían que tenían el derecho a ocupar esos territorios. Bueno, finalmente, por miedo a desatar una guerra, los franceses se retiraron y aún así, pese a que no estaban los franceses ya, los ingleses no fueron capaces de terminar su misión. Les debe haber faltado, más que voluntad, les debe haber faltado plata. Bueno, finalmente, ese sueño de los colonos europeos de unir los distintos océanos que rodean el continente africano, lo están cumpliendo, adivinen quién. Los que hablábamos antes, los chinos. La compañía China Railway Construction Corporation terminó ahora recién, en el mes de julio, el último tramo de esta red. Y hoy es posible viajar entre Tanzania y Angola, desde Dar es Salaam, en el Mar Índico, en Tanzania, hasta el Atlántico, en Lobito, en Angola. Es posible cruzar, por lo tanto, de manera completa el continente africano. Este tren es operado por una compañía que no es china, sino que es sudafricana, que se llama Robos Train. Dice que en la compañía cuentan que desde su primer viaje nocturno con un tren de 7 vagones hasta lo que entonces era el Transvaal del Este en Sudáfrica, Rosrail se ha expandido exponencialmente y ahora ofrece 8 viajes alrededor del sur de África con más trenes que pueden acomodar un número importante de pasajeros. Cuentan en la empresa que habían perdido mucho dinero en los primeros tiempos, que no sabían bien cómo tratar a sus clientes, y claro, pensaban que los boletos se iban a vender muy fácilmente porque era muy atractivo este viaje. Imagínense, es un viaje de 15 días que atraviesa Tanzania, Zambia, República Democrática del Congo y Angola. Pasa por reservas de animales, parques, lugares históricos, una mina de cobre, etcétera. Bueno, finalmente se necesitaron más de 2 años para obtener todos los permisos de las autoridades. El equipo de construcción cruzó muchas fronteras, cuentan, en varias ocasiones para reunirse con los funcionarios que tenían que tomar las decisiones. Y finalmente, bueno, se ha logrado, lo han construido justamente los chinos. Es un tren bien especial, tiene servicio a la habitación de 24 horas, lavandería, barra libre, médico a bordo. Y además un historiador a bordo, disponible para todas las consultas que surjan durante el viaje. No es barato, eso sí, el pasaje parte de los $5,600 y puede llegar hasta los $22,190 euros en la suite real. Un viaje en todo caso que puede ser realmente maravilloso. No sé si tendrá algunos peligros, eso es algo que habría que averiguar, pero cruzar África, imagínense lo hermoso que podría llegar a ser. Bueno, oye, Principal presenta Selección Inmobiliaria, el único fondo mutuo inmobiliario de Chile, creado para que aproveches las mejores oportunidades de inversión de esta clase de activos a nivel global con toda la liquidez de un fondo mutuo. Invierte hoy con el respaldo de Principal y 140 años de exitosa trayectoria. Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agregan amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer. Gestión el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Estamos con nuestra invitada, a quien les voy a presentar en 2 segundos. Pero antes les quiero decir, si lo que quieres es invertir, estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa en fundamenta.cl y conoce sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Todos los días respiras una cantidad de hongos, virus y bacterias inimaginables dentro de tu auto, casa u oficina. Te invitamos a respirar el aire que tú y tu familia merecen. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. ¿Tú ya tienes el mejor aguinaldo para tus colaboradores? Si la respuesta es no, escucha esta noticia. Llegaron canastas 18eras La Caserita, así que ingresa ahora mismo en tienda.caserita.cl y cotiza los mejores precios. Y no te olvides que en La Caserita realizan despachos a todo Chile. Bueno, ahora sí, les presento a nuestra invitada esta tarde. Para mí es un honor tenerla acá en el estudio. Fíjense que ella viene llegando hace muy poquito de el Mundial Master de Natación, el Mundial de Wangju en Corea del Sur, y obtuvo medalla de oro en 50 metros libres, medalla de plata en 100 metros libres y récord sudamericano en los 800 metros libres. Estamos con Eliana Bush. Y además me faltaron, ¿cuántas más me faltaron?
Eran 3 medallas de oro.
3 medallas.
Y también récord sudamericano en los 400.
Y en los 400 metros también. Eliana, un placer tenerte acá en el estudio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y te agradezco mucho que me invites.
Uno te ve y no puedo dejar de admirar lo que tú has logrado, lo que representas y el ejemplo que das a tantas personas, a tantas personas de distintas edades, porque la verdad es que son logros impresionantes. Fíjense que en los 800 metros, Eliana hizo un tiempo de 19 minutos, 20 segundos y 38 centésimas y rompió con eso el registro que tenía la nadadora brasileña María Lenk, que era 2:46 más, ¿da?, de lo que tú lograste. O sea, bajaste prácticamente en 3 minutos, un récord que estuvo... ¿Cuánto tiempo estuvo ese récord en manos de ella? Un récord histórico.
Yo creo que histórico, claro, porque ella ya falleció, y falleció nadando, pero no en campeonato, sino que se sintió mal en un entrenamiento, le vino un ataque al corazón, la sacaron y ya había fallecido. Y una gran nadadora, porque es la nadadora que más respetan y más quieren de los antiguos nadadores, y más así que el centro acuático donde se hizo todo el campeonato mundial en la última Olimpíada, se llama María Lenk, y no tenía nombre de hombre, ¿ve?
Eliana, yo le decía antes de salir al aire con Eliana, le decía, yo le haría un estudio médico completo, desde el pelo hasta la punta de los pies, para saber de qué está hecha Eliana Bush. ¿De qué estás hecha, Eliana?
De buena salud y de que la mente manda al cuerpo. ¿Ah? Yo cuando me empiezo a resfriar digo, no me puedo resfriar, y empiezo así, cualquier cosa. Yo, como todos, la mayoría de la gente sabe que yo también era quitador y saltaba, así que he tenido hartas quebraduras. La gente, me quebré la cadera una vez, me dijeron, no voy a poder andar más acá. Yo a los 42 días me subí arriba del caballo, me dolió harto, pero quedé perfectamente bien. O sea, hay que ponerle mucho empeño a la mente de que uno es capaz de todo.
¿Cuánto entrenas actualmente?
En este momento estoy entrenando poco porque he tenido que ir a tantas partes y no quiero a nadie dejar esperando ni cosa por el estilo. Yo nado más o menos entre 1.500 y 3.000 metros, depende el tiempo que tenga.
Eso en cada sesión de entrenamiento.
Exactamente.
Uh-huh. Y son entrenamientos, no solo nada, digamos, esa distancia, sino que además tiene, me imagino, entrenamientos específicos, porque finalmente tú compites, digamos. Necesita velocidad, necesita resistencia.
La natación master, igual que el fútbol, tiene un calendario, y yo trato de ir a todos esos calendarios y nado de todo tipo de estilos, porque como tengo también el récord sudamericano de los 200 medley, que es que uno nada mariposa, después nada espalda, después nada pecho y después nada crawl. Entonces hay que saber nadar más o menos todos los estilos más o menos bien.
Estamos mostrando, de hecho, en nuestro streaming, pueden ver algunas, bueno, tenemos fotografías, una serie de elementos de la historia de Eliana Bush, y también algunas de sus sesiones de entrenamiento. Verte nadar mariposa, por ejemplo, es un poema.
Sí, pero no he podido conseguir todavía, Polo, llegar a los 100 metros decentemente.
Ya.
Podría llegar.
Sí, es muy caro.
Pero realmente, sí. Y no, yo admiro a las personas que lo hacen, ¿ah? Llego a los 50 perfectamente, ya. Hasta los 75 he hecho la prueba. Pero el problema es que te duelen un poco los hombros a esta edad. Y yo tengo temor que me pudiera pasar algo en los hombros, porque ahí, hasta ahí llega la carrera. Ahí lo sanas, me llegaría hasta ahí nomás. Así que en ese sentido me cuido, y me cuido harto. Pero voy en próximo sudamericano, es en Paraguay, en el mes de noviembre. Y me inscribí en los 50 del fin.
Ah, mira, ya.
Me encantan así las como que me retan.
¿Y has tenido medallas en mariposa, o no? ¿Delfín o mariposa?
Sí, bueno, tengo...
Antes se llamaba delfín, en realidad.
No, antes se llamaba mariposa.
¿Y ahora le dicen delfín?
Ahora le dicen delfín porque se patea como la colita de un pescado. Y ahora voy a hacer la prueba de nadar
los 50.
Tengo el récord de Chile, pero quiero quebrar el récord sudamericano, que también es de la María Lenk. Y estoy a un segundo, así que... Lo voy a poner empeño, por lo menos, de quebrarle otro récord más.
¿Por qué tú decías que la mente manda al cuerpo? ¿Y qué es lo que te empuja a seguir nadando? Y no solo a seguir nadando para mantenerte bien, sino que a seguir compitiendo. Y yo me imagino que muchas de tus competidoras son menores que tú.
Sí, bueno, sí. A veces cuando me muestran nadando, yo estoy nadando con personas incluso que tienen 60, 50 y 40 y 30 años. Así que, bueno, ninguna novedad que me pudiera ganar una niña de 30 años, porque tiene mucho más fuerza que yo. Porque a medida que uno va teniendo más edad, Polo, para que usted se entrene, porque nada bien, hay que nadar. Es la única manera de poder seguir manteniendo en parte. Si yo hiciera los tiempos que hacía cuando yo era Lola, ¡buf! sería la maravilla. Me tendría que haber hecho una estatua, pero eso no se puede, desgraciadamente. Yo me hago todo lo posible por mantenerme bien. ¿Cómo, Polo? Nunca he fumado. A veces le pedí a un amigo un cigarro en forma social, pero no andar con cigarrillos en la cartera. No tomo porque lo encuentro atroz, lo encuentro malo. Y nunca fui buena para carretear, no. Me carga el Año Nuevo, la Pascua, me gusta estar en mi casa tranquilita y las fiestas de 6 a 10.
Mira, la receta para que algunos de los que nos están escuchando y viendo empiecen a tomar nota. Es una receta no solo de longevidad, sino que para estar bien con salud, además, a los, puedo decirlo, ¿no? 84 años de edad.
85 los cumplí el sábado.
86, pero mira, recién ahora el sábado. 80, feliz cumpleaños, Elena.
Entonces, gracias.
Muchísimas felicidades. Mira, estamos casi juntos. Yo cumplí 53
al revés. Así que yo por lo menos le recomiendo, he estado yendo a varias universidades, me han llevado a algunos seminarios y siempre le digo a los jóvenes que no entiendo cómo ellos salen. Primero tienen una previa, ¿no es cierto? Ya en la previa algunos están curados, hablemos la verdad.
Sí.
Y se van ya curaditos a la fiesta, no saben ni lo que hicieron, ni cómo lo pasaron. Y se van a acostar a las 6 de la mañana. Pero eso es fatal para el cuerpo. El cuerpo no se hizo para eso. Yo nunca conocí un animal, león, leopardo, lo que sea, que tome vino, ni que tome alcohol. Esa es la mejor demostración. Y ellos tienen su vida como le corresponde según la genética de cada raza.
¿Cómo ves cuéntanos un poco y explícanos un poco para conocer más del deporte máster y particularmente la natación máster. Tú decías, tiene un calendario de torneos, hay torneos a nivel nacional, sudamericano y mundial.
Exactamente. Uh-huh. Hay igual que la Olimpiada, y se puso de acuerdo, ¿no es cierto?, el Comité Olímpico Internacional, el que funciona en Suiza, que todos los deportistas dependemos de allá, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el Campeonato Mundial cada 2 años. Después que viene el Campeonato Mundial de Natación, que se transmitió por televisión, venimos inmediatamente nosotros, se aprovechan los mismos lugares, los mismos dirigentes, los mismos todo lo que los que trabajan ahí.
Toda la organización que se hizo para el Campeonato Mundial se usa también para el máster.
Exactamente. Pasa como 4 días y empezamos nosotros. Uh-huh. Eso es cada 2 años. Los campeonatos sudamericanos se hacen una vez al año. Eso se hace en forma independiente, pero siempre dependiendo del Comité Olímpico Internacional. Y los Panamericanos cada 2 años. La gracia que tienen los Panamericanos, que los récords se pueden quebrar solo en el Panamericano. O sea, te obligan a que tú llegues en las mejores condiciones. Y, o sea, yo tengo ahí 2 récords que me los tienen que quebrar solo en el Panamericano. Eso me encantó. Y los campeonatos de Chile, que se hacen aquí todos los años, uno de invierno y uno de verano, en distintos lugares, para darle mayor jerarquía a todos los nadadores chilenos. Y usted, Polo, tendría que estar nadando.
No, pero yo soy muy lento. Yo soy nadador muy aficionado, absolutamente.
No. Hay de todo. De a poquitito se va poniendo rápido.
No, porque usted es una campeona, pues, Eliana.
Bueno, no, si yo cuando partí, sí. Polo. Yo partí después que había dejado de nadar. Yo nadaba igual que cualquier otra persona, me entretenía en la piscina, estaba con los caballos. Nada 25 metros y me costaba.
Yeah.
O sea, es cuestión de empezar. Todo en la vida es cuestión de empezar haciendo cosas buenas, sí, pues no haciendo cosas malas.
Sí.
Porque la gente que empieza tomando, después termina cada vez tomando más.
Bueno, así en todo en la vida. Y en el caso tuyo, ¿cómo, en qué minuto tú dijiste, aquí no solo puedo nadar, no solo puedo hacerlo bien, sino que puedo ser campeona, puedo obtener medallas, puedo representar a mi país?
Cuando me llamó mi hija, se llama Paulina Fuentes Bush, ella me llamó y me dice, mamá, ¿por qué no nadas? Hay un campeonato de Chile en Valparaíso que se hizo en la piscina que hay allá, así que no es tanto la molestia, y nada, algunas pruebas. Me llamó otro señor de apellido Frías, que también me dijo, pero señor Eliana, nadie, si no la va a ganar nadie, vea usted, bla, 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 y ahí empecé a nadar. y fui de paseo con unos pesitos que tenía ahorrados para mi tumba, las gasté en ir a Europa, y ahí aproveché de nadar en el Campeonato Nacional de España y en un campeonato Open que tenían en Francia, que estaban cerquita los dos. Y ahí aprendí muchísimo, ahí me di cuenta que yo podía internacionalmente figurar. Y dije, no, esto lo voy a hacer hasta los últimos días de mi vida, como me resulte.
Estamos conversando con Eliana Bush, nadadora chilena, medallista, múltiple medallista, y de hecho obtuvo 4 medallas en el último torneo mundial realizado en Gwangju, en Corea del Sur, y tiene actualmente el récord sudamericano en 800 metros libre, récord además que lo bajó en más de 2 minutos, casi 3 minutos en relación con el récord anterior. Yo te decía que tú eres un ejemplo notable para muchísimas personas de todas las edades. ¿Estás en este minuto y durante el último tiempo recibiendo el apoyo que se requiere para seguir haciendo esa demostración de que se puede, que una persona finalmente puede estar haciendo deporte y cuidando su salud y dando ejemplo hacia el resto hasta el último día de su vida?
Yo creo que sí, yo creo que ese es el ideal. Está comprobado por las instituciones internacionales, no quiero nombrarlas porque no sé cuáles, pero sí, de que un dólar que un gobierno ponga en instituciones deportivas, piscina, estadio, lo que sea, y que se usen, pues, ¿eh? Porque resulta que yo veo hartos estadios de fútbol que si vamos en este momento no hay nadie jugando la pelota, pero las piscinas están todas llenas. Todas llenas.
Es verdad.
Eso equivale a un ahorro entre 4 y 6 dólares en salud para el país que sea. O sea, es tremendamente importante. A lo mejor si yo no hubiera nadado sería una vieja enferma sentada tejiendo y no sé tejer, así que no habría podido tejer. Realmente es muy, muy interesante esa parte de lo que tú estás diciendo.
¿Y has recibido el apoyo de los entes estatales, por ejemplo, encargados de esto?
Yo no me puedo quejar, pero he tenido que llorar, he tenido que rogar, he tenido que suplicar, realmente. Y bueno, y me ha ayudado mi familia, mando a mi nieto, mando a mi hijo, a cualquier parte, a poder pedir y pedir y pedir. O sea, yo de esa parte no me quejo. Claro que a veces me llega a dar vergüenza, porque yo soy una jubilada, como la mayoría de la gente. Yo tengo una jubilación de 160 mil pesos. Tú comprenderás que con eso no vivo, menos me puedo entrenar.
Menos.
Yo en este momento no tengo entrenador, por ejemplo. Ese apoyo, porque el entrenador es una persona que es un profesional. Hay que pagarle para que te entrene. A mí no me alcanza para eso. Para entrenar, pero yo en realidad no me puedo quejar del apoyo que yo he recibido, pero no por la ley del deporte, Polo, y eso es lo que yo estoy luchando. La ley del deporte tienen que cambiarla. No es posible que el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile me haya declarado el año pasado la deportista del año y yo no sea considerada como deportista según la ley del deporte. O sea, esos premios que le están dando muy merecidamente a los jóvenes que ganaron medalla en Lima, medalla de oro, plata o bronce, porque son para los 3 primeros, y solamente en 4 campeonatos. O sea, no se trata que el fisco va a estar gastando y gastando plata, no, solamente sudamericano, panamericanos o de sur y mundiales, nada más. Y para llegar a poder obtener estos resultados son años de entrenamiento, años. Y nosotros no recibimos nada, nada. Eso a mí me habría permitido pagarle un entrenador. O sea, y si yo sacara la cuenta de lo que me debiera que haber pagado el fisco con todos los sudamericanos, claro, casi fue una casa.
¿Y ese financiamiento ha sido entonces más bien privado?
Solamente, sí, privado tengo, me han apoyado a mí. La Caja de Compensación Los Héroes, que ha tenido una actitud maravillosa conmigo, el IND, que incluso en el diario La Tercera salía de que ellos me han apoyado muy bien, pero eso es para los pasajes, eso es para la estadía, no es para que uno pueda seguir gastando mensualmente. Me ha ayudado también la Municipalidad de Viña en el primer viaje a Budapest hace como 3 años atrás, me ayudó en parte para pagar el pasaje, porque desgraciadamente como nosotros no tenemos piscinas adecuadas, Resulta que no podemos tener grandes campeonatos de natación internacional porque no cumplimos con las disposiciones que exige el Comité Olímpico Internacional de Natación. Nosotros no tenemos
en ninguna piscina de las que tenga.
Ni uno, estimado amigo mío. Y yo le agradezco que usted me permita, porque la piscina del Estadio Nacional no es olímpica. Tiene 8 pistas y tienen ahora que tener 10 pistas. Ahora, la piscina del Estadio Nacional, yo lo inauguré cuando no era temperada, así que tiene sus buenos añitos. Se fue acomodando, como el vestido viejo que uno le regala a alguien y lo empieza a arreglar, que nunca queda bien. A mí es una piscina que no te invita a nadar. Bueno, se ha hecho lo que se puede, yo no estoy criticando esa parte. Ahora, hay otras piscinas de 50 metros como la que tuve el honor de don Felipe Alessandri, alcalde, de ponerle el nombre mío a la piscina del Parque Cousiño, que no tenía nombre. Yo se lo agradezco enormemente, el nombre mío y de la gente mayor. Pero esa piscina también la hicieron y nadie le preguntó qué es lo que se necesitaba para hacer una piscina olímpica. Claro, tiene 50 metros, te sirve para entrenar, pero no te sirve para hacer un campeonato de natación de la importancia que tiene que tener un sudamericano de ninguna especie, y menos panamericano. Así que en eso estamos, yo tratando de convencer a la gente que no, las piscinas de 25 metros son preolímpica, no, ahí no se hacen campeonatos, solamente, claro, campeonatos lo hacemos aquí en Chile y en otras partes, pero no con la importancia que se debe tener. Claro,
y vamos a tener además unos panamericanos el año 2023, así que nos tenemos que poner las pilas en ese sentido. Estamos conversando con la nadadora Eliana Bush y vamos a hablar también de porque estaba pensando, pucha, si a Eliana, con los triunfos y con los logros que ha obtenido, le cuesta conseguir ayuda, conseguir apoyo, imagínense lo que pasa con, no sé, personas que todavía que están en camino de obtener esos logros. Entonces, un poco te quería preguntar, Eliana, ¿cuál es un poco el mensaje, no solo a las autoridades, sino que también a los chilenos? ¿Por qué es importante el deporte máster? ¿Por qué es importante lo que ustedes están haciendo, en el caso tuyo, a los 84 años de edad?
Primero, por la salud. O sea, nosotros le vamos a ahorrar plata al fisco, ¿no es cierto? Al estar sano, y no le va a estar ocupándole una cama en el hospital, nada. Así que, primero, la salud. Dos, la mente, ya se ha comprobado que la gente que hace deporte se le renuevan las neuronas. Por eso que un amigo mío me dijo, uy, que está clarita, señora Eliana. Claro, porque lógicamente eso me mantiene a mí activa todo el tiempo. Mientras yo lo estaba esperando, estaba sacando el puzzle del diario La Tercera. Entonces uno tiene ganas de seguir viviendo. Uno le sirve a los demás. No es una carga para la familia. Pero esas personas no tienen medios económicos para llegar a las piscinas, y las piscinas son pocas, pero muy pocas. Entonces, hagamos más piscinas.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Eliana Bush, que haya estado esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Eliana. Que sigan los triunfos. Entonces, te vamos a estar, vamos a estar pendientes de lo que pasa en el Sudamericano de Paraguay, que es cuándo.
A mediados de noviembre. Y ahí, perfecto, voy a nadar pruebas que no nadé en el Mundial, porque me encantan esos desafíos. Voy a nadar pecho, voy a nadar espalda y voy a nadar delfín. O sea, nada que lo que, porque ahí, no sé, pues me encantan los desafíos.
Esperamos verte con las medallas entonces.
Es de esperar, pues, entonces que me invites tú otra vez y que ya eso, estén haciendo piscina. En Estados Unidos, Polo, perdona, yo sé que el tiempo es tremendo. En Estados Unidos la gente muy rica regala las piscinas. En el último Panamericano la piscina la regaló un doctor. Y aquí hay doctores que tienen harta plata, podría regalar una piscina.
Eliana, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Eliana Bush ha sido nuestra entrevistada esta tarde aquí en Aire Fresco. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Blapper Espejo. Hoy Ángel Parra le habla a Víctor Jara, muchos años después. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. 20:30, Sintonía Crónica con Blapper Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Alex Sandvanter. Y nosotros nos juntamos mañana, sí pues, para más Aire Fresco. Que esté muy bien, chao.